Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante, momento de continuar con esta tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de hoy martes. Estamos a 21 de enero del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que le estamos dando comienzo a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, martes 21 de enero del 2014. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Nos pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cierre de central azucarero en Las Tunas ha impulsado a muchos a dedicarse a la minería ilegal debido a la falta de fuente de ingresos. Opinan escritores cubanos de la isla y el exilio que el premio literario Casa de las Américas aún tiene mucha carga ideológica. Propone un consorcio internacional cofinanciar los costos imprevistos de la ampliación del canal de Panamá para que las obras no se paralicen. Y aceptó el presidente de Ucrania dialogar con la oposición tras varias semanas de violentas protestas en las calles de la capital.
Pasamos con las informaciones en detalle. Muere un joven que practicaba la minería ilegal en el municipio Jobabo, Las Tunas. El periodista independiente Juan Rufino comentó a Martí Noticias que después del cierre del central azucarero, muchas personas arriesgan su vida en esta empresa debido a la falta de fuentes de ingresos.
Los medios inseguros de la extracción del material trajeron esta fatal tragedia en la persona del joven Leandro de la Cruz Ramos, poniendo de manifiesto la necesidad de este sector de la población que, al no encontrar otra forma de solventar sus necesidades, buscan medios alternativos para lograr su subsistencia al tal extremo de poner sus propias vidas. En cuanto a las autoridades, se hacen de la vista gorda, dejando de pasar el hecho. De la Cruz Ramos residía en calle 48, número 5 del reparto Argentina Sur, más conocido por el 7, en Jobabo, provincia de Las Tunas.
Exactamente a las 8:02.
La agencia de noticias EFE informó que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo este lunes que la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, rechazada por La Habana, solo será reemplazada por un acuerdo bilateral si se garantiza el respeto a los derechos humanos. García Margallo indicó que los ministros han decidido aplazar una decisión sobre Cuba al siguiente consejo, que tendrá lugar en febrero. Agregó que en ningún caso se ha hablado de derogar la posición común, sino de dar un mandato a la comisión para que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo de asociación con Cuba, acuerdo de asociación que tiene como elemento capital el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, la posición común sigue teniendo los mismos efectos que ha tenido siempre, insistió.
Y escritores cubanos de la isla y del exilio opinaron sobre el concurso literario Casa de las Américas, que comenzó a sesionar a partir de este lunes en la ciudad de Cienfuegos, y nuestro colega Darío Reyes trae este reporte.
Mientras un jurado de 22 personas deciden La Perla del Sur, cuáles serán las obras ganadoras de la edición 55 del premio Casa de las Américas, varios escritores cubanos compartieron su visión sobre este certamen.
Sí, yo he participado. Lo que pasa es que cuando tú participas en el premio Casa de las Américas, hay un jurado de admisión que es el que decide cuáles son los libros de los cubanos que pasan o no al jurado final. Pero ya te digo que es muy difícil para un cubano ganar el premio Casa de las Américas.
Así dice el escritor habanero Rafael Vilches, a quien en el 2013 la editorial Capiro le censuró uno de sus libros.
Es muy difícil que si no está por donde rigen los estatutos de este país, se publiquen, y menos si está viviendo fuera de Cuba, aunque gane el premio que gane. No sé qué jurado que esté se plante, como se plantó con el libro de Ángel Santo Esteban cuando Angelito ganó el premio Casa de las Américas. El libro era sobre cuentos de la cárcel, como cuando ganó el premio Unidad con el libro, aquel libro de los cuentos de Angola.
Por su parte, el cienfueguero Armando de Armas, miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, cita el caso de Lourdes Tomás, quien ganó un Casa de las Américas en 1998 con su obra Espacio sin Fronteras.
Dentro de esas movidas se le dio, por ejemplo, a Lourdes Tomás, una cubana exiliada, se le dio el premio Casa de las Américas, pero fue solo una movida, es decir, ni su obra circuló dentro de la isla, ni su nombre circuló dentro de la isla, fue solo para decirle al mundo, miren, hemos premiado a un exiliado, que en realidad tampoco ya era una exiliada, porque ella viajaba frecuentemente a la isla.
El premio Casa de las Américas surgió en el año 1960, y entre sus principales categorías se destacan la poesía, la novela, el teatro, el ensayo y la literatura para niños y jóvenes. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05.
El senador Patrick Leahy, presidente de la Comisión Judicial del Senado, afirmó que la Cámara Alta del Congreso seguirá trabajando a favor de una legislación que limite el espionaje que llevaba a cabo la Agencia de Seguridad Nacional. Recalcó que existe la preocupación de que el gobierno se ha metido demasiado en la privacidad de los estadounidenses y declaró a la cadena de noticias Fox que aún hay necesidad de legislar sobre el asunto. Leahy dijo que no se opone a las restricciones impuestas a la Agencia Nacional de Seguridad anunciadas por el presidente Barack Obama, pero se pregunta, ¿qué va a hacer el Congreso al respecto?
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó un discurso en homenaje a Martin Luther King para hablar sobre las conquistas sociales e inmigración de la nación. Xioconda Tapia tiene los detalles.
El vicepresidente Joe Biden recordó este lunes al líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., afirmando que hay mucho camino por andar para garantizar una plena vigencia de los derechos de los estadounidenses, pese a los avances logrados durante el gobierno del presidente Barack Obama. Biden dijo que entre los temas en los que se debe trabajar con urgencia está la reforma inmigratoria.
Creo que estamos a punto de sacar a 11 millones de personas de las sombras para ponerlas en camino hacia la ciudadanía, haciéndonos no solo una nación más humana, sino un país más exitoso económicamente. Creo que estamos en proceso de garantizar que nadie que trabaje 40 horas semanales tenga que continuar viviendo en la pobreza. Vamos a elevar el salario mínimo.
El vicepresidente Biden fue el principal orador en el desayuno anual auspiciado por el reverendo Al Sharpton y su Red Nacional de Acción en el feriado de Martin Luther King Jr. en Washington, y que contó con la presencia de miembros del gobierno, legisladores y líderes civiles. En Washington les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 8:07.
El consorcio internacional Grupos Unidos por el Canal, encabezado por la empresa española SACIR, propuso a las autoridades panameñas cofinanciar los costos imprevistos de la ampliación del canal de Panamá para que las obras no se paralicen. El grupo indicó en un comunicado que hay anomalías en los estudios de terreno presentados por la autoridad del canal de Panamá antes de la adjudicación de la obra. Asegura que ello causó sobrecostos imprevistos, por lo que presentó varias reclamaciones que suman 1.600 millones de dólares. El 30 de diciembre, Grupos Unidos por el Canal amenazó con detener la obra si en el plazo de 21 días la autoridad del canal no respondía a su reclamo. Sin embargo, este lunes se cumple el ultimátum y las obras continuaban, aunque a baja intensidad, mientras proseguían las negociaciones.
Y el presidente de Ucrania aceptó dialogar con la oposición luego de que decenas de miles de manifestantes se enfrentaron con la policía en el más violento incidente desde que comenzó la agitación política a finales del 2013, informa Tori Cano.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en compañía de su familia, conmemoró el legado del héroe de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, preparando comidas para personas de bajos recursos. El vicepresidente Joe Biden también celebró el día ofreciendo un discurso donde comparó la lucha por los derechos civiles con otros temas sociales en la palestra en Estados Unidos.
Creo que estamos al borde de sacar a 11 millones de personas de las sombras en un camino hacia la ciudadanía, lo que no solo nos convierte en un país más humano, sino en un país más exitoso económicamente. Creo que estamos en el proceso de garantizar que ninguna persona que trabaje 40 horas a la semana tenga que seguir viviendo en la pobreza. Vamos a incrementar el salario mínimo.
El día feriado fue creado en 1983 cuando el presidente Ronald Reagan proclamó una ley que designó el tercer lunes del mes de enero, el día para rendirle honores a King. Luego, en 1994, el Congreso declaró el feriado como un día nacional de servicio, un paso destinado a alentar a los estadounidenses a participar en proyectos comunitarios.
Exactamente a las 8:10 minutos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país hará lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi. Putin dijo que su tarea y la de los organizadores es garantizar la seguridad de los participantes olímpicos y de los invitados. El mandatario afirmó que las muestras de debilidad y miedo no hacen más que ayudar a los terroristas a conseguir sus objetivos. El presidente ruso manifestó que las autoridades rusas harán todo lo posible porque las medidas de seguridad no incomoden a los deportistas y a los asistentes.
Bien, son exactamente las 8:11 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con mucho placer, llegando hasta tu casa en la mañana de hoy. Pues, Moisés López, Lucy García. Tenemos en el control del sonido a Teo Giró, en la producción Ernesto Morales Altizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y para los próximos minutos tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números de lotería de ayer, acá del estado de la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música en el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano a cubano, somos Martí.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aún persisten sobre las provincias orientales cubanas los nublados y las lluvias asociadas al frente estacionario del paso de los vientos que también se extienden sobre Haití y Jamaica. Ahora un nuevo frente frío fuerte está abandonando el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente, acompañado de fuertes vientos del noroeste al norte y temperaturas frías, debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la madrugada de mañana miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos ocasionales, desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas Esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación hoy a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Mavericks de Dallas se impusieron 102-97 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Por los Mavericks, Ellis anotó 22 puntos y además hizo 8 asistencias, mientras que el alemán Kurt Nowitzki tomó 10 rebotes. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 112-103 a los Pistones del Detroit. Por los Clippers, Carford fue el mejor anotador con 26 puntos. Jordan tomó 21 rebotes y Redick hizo 6 asistencias. Por los Pistones, Stockton tuvo muy buena actuación, anotando 29 puntos, pero no fue suficiente y perdieron frente a los Clippers. Y los Wizards de Washington le ganaron 107-99 a los 76 de Filadelfia. Por los Wizards, Beal fue el mejor en la ofensiva con 22 puntos y 8 asistencias, mientras que Korta fue el mejor a la defensiva con 11 rebotes. El novato Carter Williams anotó 31 puntos y hizo 5 asistencias por los 76, pero no fue suficiente. Y Carter Williams tiene una gran oportunidad de convertirse en el novato del año en esta temporada de la NBA. 100-95 fue el marcador en que los Bobcats de Charlotte se impusieron al equipo de los Raptors de Toronto. Por los Bobcats Session, 23 puntos. Jefferson hizo el resto. Tomó 19 rebotes e hizo 7 asistencias el veterano Jefferson. Y el equipo de los Nets de Brooklyn le ganó 103-80 ampliamente a los Knicks de Nueva York, jugando en la casa de los Knicks en el Madison Square Garden. Por los Nets, Johnson anotó 25 puntos y además asistió con 5 asistencias. Blatche tomó 12 rebotes. Por el equipo de los Knicks, Carmelo Anthony anotó 26 puntos y tomó 12 rebotes, pero también se quedó corto. El equipo de New Orleans, los Pelícanos, le ganaron 95-92 a los Grizzlies de Memphis. Ay Davis fue el jugador de la noche con 27 puntos y 10 rebotes, mientras que Evans hizo 7 asistencias. Por el equipo de los Grizzlies, Randolph, 23 puntos, 20 rebotes, y el más joven de los Gasol, Mark, hizo 4 asistencias. Finalmente, el equipo de Miami visitando a el equipo de los Halcones de Atlanta en Atlanta perdió el partido. 121-114 se impusieron los Halcones al equipo de Miami Heat. Por los Halcones, Millsap, 26 puntos y 7 rebotes, mientras que Mac hizo 7 asistencias. Por el equipo de Miami, LeBron James, 30 puntos, Chris Bosh, 7 rebotes y Norris Cole, 8 asistencias. El récord de Miami ahora es 29-12, 21-19 es el de los Halcones. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cierre de Central Azucarero en Las Tunas ha impulsado a muchos a dedicarse a la minería ilegal debido a la falta de fuentes de ingresos. Opinan escritores cubanos en la isla y el exilio que el premio literario Casa de las Américas aún tiene mucha carga ideológica. Propone un consorcio internacional cofinanciar los costos imprevistos de la ampliación del canal de Panamá para que las obras no se paralicen, y aceptó el presidente de Ucrania dialogar con la oposición tras varias semanas de violentas protestas en las calles de la capital.
Bueno, Bueno, 8:19 minutos, vamos a repetir una información muy esperada, siempre es bienvenida, de San Antonio a Maicí, Lucy.
Así es, la los lotería. Números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Uh-huh. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 10, 13, 15, 18, 34.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, nuestro colega Viñoli está de plácemes, el 10 es pescado grande, 13 pavo real, aquí estás de plácemes tú, el 15 es el perro, de nuevo de plácemes Viñoli, con el 18 que es el pescado chico, y el 34, estás de plácemes tú de nuevo con el bonito, que el ese que bonito. quiere que te regalan, que quiere que te regalan ahora para fin de año, Navidad.
Sí, señor, le quiero poner bubu, sí, y figúrate tú, yo sí. Tengo tanta suerte que me regalan un mono de eso que no crece y se me vuelve un gorila.
Tú sabes que sí que está, es un peligro eso, ¿no?
Es un peligro, es por un eso peligro. Vamos a dar los números ganadores en el sorteo del Play 4, sí, que en la tarde fue 1164-1164, en la noche 3972-3972, y en el Cash Street tenemos que en el sorteo de la tarde 077-077, en el sorteo de la noche 134-134.
Ya tú sabes.
Así que felicitaciones a los que se ganaron algún
seguro. Déjame ver por acá, Rotten Pau me está pidiendo una canción, pero yo la tengo en mi celular, pero no me sale completo el mensaje. ¿Alguna posibilidad de escuchar la canción Hasta Cuándo por Rey? A ver.
¿Cómo que hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? No sé.
¿Cómo que hasta cuándo? Mira, le voy a recomendar a Rotten Paz. Acaban de anunciar en Bolivia que estrenan en Bolivia una radionovela en lengua aymara sobre la vida de Evo Morales.
Eso es interesante, seguro.
Una radionovela que narra la vida del presidente de Bolivia entre su nacimiento en el año 59 y su llegada al gobierno en el 2006. Comenzó a ser difundida en su país en lengua aymara. Así que una señora comunicadora que ha participado en varias radionovelas y películas interpretando a indígenas aymara, dijo que tardó un año y medio en elaborar la radionovela, pero se siente satisfecha porque cumplió con el objetivo de su vida. Y ella dijo, antes de morir, debo hacer por lo menos la radionovela porque lo conozco desde joven cuando era reportera. Así que bueno, y en lengua aymara.
En lengua aymara.
Así que, según el gobierno, la radionovela va a ser traducida a un futuro en quechua, en guaraní y castellano para ampliar su difusión. Pero de momento solo en aymara. Nuestro amigo Quintero, ¿cuál es la lengua que él conoce? ¿El quechua o el guaraní?
No, es el guaraní, es de Paraguay. Guaraní.
Ah, bueno.
Es de guaraní.
El guaraní, pues sí, no, a lo mejor le pueden encargar a él la traducción. No, lo de la traducción del guaraní, bueno, al castellano por lo menos. Esas son noticias que, bueno, siempre hay este tipo de noticias. También hubo un fallo eléctrico que causó un incendio que destruyó un histórico pueblo tibetano. Uh-huh. Esto es bien curioso. El incendio ocurrió la pasada semana, en el fin de semana pasado, y destruyó un milenario pueblo de Duquesón en la comarca de Shangri-La. Ay, Dios mío, Shangri-La, que es el lugar idílico para vivir. El caso que fue provocado por un fallo eléctrico en un hospital, eso fue lo que denunciaron las autoridades locales. Yo creí que el Shangri-La era un lugar imaginario y ahora resulta ser que hay una comarca que se llama así. Sí. Shangri-La.
El Shangri-La.
Sí, yo pensaba que era un lugar imaginario.
Que era un lugar imaginario.
Como el paraíso,
hay un club allá en La Habana que se llama así, Shangri-La, no es imaginario.
Bueno, existe. Es cierto. Y ahora cuando veo esto, pues esta comarca, hay una comarca que se llama Shangri-La. El caso es que destruyó un milenario pueblo. Lo primero en arder fueron unas cortinas. Y la red eléctrica, eso fue lo que señalaron las autoridades, y cerca de 300 casas y establecimientos quedaron destruidos por el incendio. No causó víctimas, afortunadamente, pero destruyó lo que es sin duda alguna un patrimonio cultural y religioso. Ahí hay un patrimonio cultural y religioso de la época de,
sí, señor,
de los budas, de todas esas historias.
Sí, sí.
Y el fuego tardó 9 horas en ser extinguido, dice, así que es lamentable.
Como en estos buenos tiempos era asiduo de todo eso, no hay club de allá de la calle Línea, que había dos o tres ahí, el Lloyd Club en 23. El otro, había dos en la calle Línea, y él también iba mucho al Shangri-La,
pues este incendio, lo que estaba yo comentando, te destruyó un patrimonio tibetano enorme, un importante monasterio budista, así que destruyó bastantes cosas, y en esto estará, mira cómo se ríe, está de lo más contento, esto es increíble.
En esto está contentísimo. Había el Torf ahí en la calle Calzada, estaba el Torf, que fue, por cierto, el Torf era un nightclub que tú entrabas y no te veías ni las manos, había que estar con una vela
con una linterna,
un nivel de oscuridad horrible.
Yo no recuerdo esas cosas, no tuve tiempo de visitar esos lugares, amigo mío.
Por Santiago de la Vega no había ninguna cosita de esas así para...
No había nada de eso, y ya después vine para acá.
Lo que se estaban perdiendo. Bueno, entonces Mesa Musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Hagan sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, que claro, te encantará. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando la última media hora disfrutando de tu gratísima compañía en esta mañanita de martes. Ya estamos a 21 de enero del 2014. Enero camina bien rápido, Lucy.
Sí, señor, y después viene febrero, que es el mes más corto del año.
Y es el mes del amor, Luciérnaga.
Bueno, y de la amistad.
Espero que me regales algo.
Bueno, cuando tú me regales el mono, a lo mejor yo te pongo.
Está bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Impidieron las autoridades cubanas y turbas castristas un encuentro semanal del Frente Antitotalitario Unido en Santa Clara. Preocupa al gobernador de la Florida los planes de Cuba de extender petróleo a unos 80 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Sigue creciendo el escándalo alrededor del gobernador de New Jersey, Chris Christie, y cada vez las acusaciones son más serias. Y afirma el gobierno de Irán la reducción de sus actividades de enriquecimiento de uranio para cumplir un pacto con las potencias mundiales.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Santa Clara, las autoridades policiales desplegaron un aparatoso operativo alrededor de la sede de Fantú, en la calle Misionero, entre Ciclón y Rodolfo Valderas, de reparto del condado, para evitar que opositores y ciudadanos de blanco entraran al lugar. La activista Carmelina Álvarez señaló que cuando los opositores se acercaban, eran detenidos mientras las turbas gritaban insultos y ofensas.
Sí, estuve detenida, nos arrestaron. La policía a las 12:65 nos hicieron un acto de repudio grandísimo, un grupo que tenía, y estábamos en Coco, Digna, bueno, unos cuantos. O sea, la policía había hecho un cerco, había cerrado toda la cuadra, y estaba esperando que nosotros llegáramos a la reunión, que ellos dijeron que no íbamos a poder hacer más reuniones. Tenían preparado ya las turbas paramilitares, preparan ellos, nos hicieron un acto de repulgo grandísimo y después nos arrestaron en la patrulla.
Exactamente, en nuestro reloj es las 8:32 minutos de la mañana.
El exgobernador de la Florida, Bud Graham, dijo que Cuba tiene previsto reanudar las perforaciones a casi 50 millas de las costas de Estados Unidos en busca de petróleo, lo que podría amenazar las playas y la vida marina de la región. El diario The Sun Sentinel reportó ayer que Graham, tras concluir una visita académica a Cuba, dijo a la prensa en Washington que funcionarios cubanos están negociando con una variedad de empresas de países como Angola y Brasil para iniciar las exploraciones el año que viene. Graham advirtió que si hay un derrame en la región, la corriente del Golfo podría llevar el crudo a los cayos de la Florida. El exgobernador y exsenador de la Florida, quien formó parte de la comisión presidencial que estudió el masivo derrame del 2010 en el Golfo de México, dijo que Cuba tiene normas de seguridad muy altas, pero tal vez carece de la capacidad para prevenir accidentes. El periódico añadió que el gobierno cubano, desesperado para obtener divisas, está convencido de que hay grandes depósitos de crudo al norte de su territorio.
Y integrantes del Movimiento Cristiano Liberación se capacitan en Chile para participar en el futuro político de Cuba. La Valda se encuentra siguiendo esas actividades.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba participan en el 11º Diplomado Internacional en Teoría y Gestión Pública, celebrado en la Universidad Chilena Miguel de Cervantes y auspiciado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Las actividades que se llevan a cabo tienen el objetivo de capacitar y ofrecer una formación teórica sólida y profunda, priorizando en los coordinadores del movimiento la preparación para configurarse como una alternativa política con opciones de gobernabilidad, pensando sobre todo en el futuro de Cuba. Eric Álvarez, participante en estas actividades, agradecía a la democracia cristiana chilena.
Gracias a la democracia cristiana chilena que una vez más continúa su trayectoria de solidaridad con el Movimiento Cristiano Liberación y con el Movimiento Democrático Cubano en general.
Los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación también se reunieron con jóvenes políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil chilena en el marco del segundo encuentro internacional Osvaldo Payá, celebrado en el Congreso Nacional de Santiago de Chile.
Fue un homenaje de 2 días completo a fundador del Movimiento Cristiano Liberación, fallecido trágicamente en un accidente cuyas causas aún no están esclarecidas y por lo que seguimos impulsando una investigación internacional y recabando solidaridad con este propósito. Fueron 2 jornadas de reflexión sobre la vigencia del pensamiento humanista cristiano en la actualidad y sus desafíos de cara al siglo XXI.
El diplomado prepara además a estos jóvenes cubanos para que sean capaces de crear y tener participación en el diseño e implementación de políticas públicas en Cuba. Adabalda, Martín Noticias.
8:35 minutos.
Al menos 2 personas murieron por una explosión y el colapso parcial de un edificio en una planta procesadora de alimentos para animales en Omaha, Nebraska. La agencia AP reporta que el jefe de bomberos informó que los esfuerzos de rescate avanzaban con lentitud porque la construcción es inestable, descartando que haya alguien más con vida dentro del lugar. Al momento de la explosión, temprano el lunes, había 38 personas dentro de la instalación. 10 fueron trasladadas a hospitales, 4 de ellas están en estado grave. La causa de la explosión se desconoce, pero se indicó que había químicos peligrosos en la planta de Omaha.
Y en Estados Unidos el escándalo alrededor del gobernador de Nueva Jersey sigue creciendo y cada vez las acusaciones son más serias, situación que podría eliminar sus posibilidades para lanzarse a la candidatura presidencial por su partido republicano en el 2016. Celia Mendoza nos brinda los detalles.
El futuro político del gobernador de Nueva Jersey, quien se perfila como posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, se encuentra en peligro, aseguran los analistas políticos. Esto tras descubrirse que altos miembros de la administración de Chris Christie estuvieron involucrados en el cierre de varios carriles de entrada al puente George Washington, esto llevando a que se abriera una investigación donde el nombre del gobernador sigue siendo analizado, en especial luego que la alcalde de la ciudad de Hoboken, Don Zimmerman, insistiera este fin de semana que la vicegobernadora usó fondos de ayuda del huracán Sandy para presionarla y ganar su apoyo en un proyecto de construcción privado de apartamentos. Acusaciones que han sido negadas rotundamente por la oficina de Christie. Los expertos políticos insisten que estas acusaciones y la falta de transparencia podrían acabar con la popularidad del gobernador, cuya imagen sigue sufriendo las consecuencias de estos cuestionamientos, y así como su capacidad para liderar un equipo que, según, actuó independientemente para tomar decisiones.
Exactamente, son las 8:38 minutos.
El ejército de Colombia actualizó el lunes la cifra de guerrilleros muertos el fin de semana. En un operativo en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, subiendo a 14 el total de bajas del grupo rebelde de la FARC. La cifra fue confirmada por el comandante Leonardo Barrero, y quien explicó que unidades militares y aéreas realizaron el operativo la madrugada del domingo, cuando miembros del bloque oriental de la FARC se concentraban en un campamento. El operativo militar se produjo luego que, la semana pasada, un ataque con motobomba atribuida a la FARC dejó un saldo de un muerto y 25 heridos en el oeste de Colombia.
¿Reacciona el gobierno alemán a las declaraciones del presidente Barack Obama sobre el programa de escuchas telefónicas? Buenos días, Santa Coloma amplía el informe.
El gobierno alemán expresó su satisfacción por lo anunciado por el presidente estadounidense Barack Obama de que va a limitar las acciones de espionaje a los extranjeros por parte de las agencias de inteligencia de su país. El portavoz oficial, Steffen Seibert, expresó: muchos ciudadanos alemanes están preocupados por la seguridad de sus datos privados luego de conocerse las actividades en el país de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por eso, el gobierno alemán se regocija por el anuncio del presidente Obama de que habrá cambios que garantizarán una mayor protección de los datos de ciudadanos no estadounidenses, dijo en Berlín el vocero del gobierno Steffen Seibert. En un discurso pronunciado el fin de semana, el presidente de Estados Unidos defendió la labor de los servicios secretos de su país, pero también prometió que se dejará de espiar a los líderes extranjeros, salvo que existan motivos imperiosos de seguridad nacional que lo justifiquen. Entre tanto, en Berlín la Fiscalía General anunció su intención de abrir un sumario para investigar el espionaje estadounidense al teléfono celular de la canciller alemana Angela Merkel. Desde la capital alemana, Boris Luis Santacoloma, Martín Noticias.
8:40 minutos.
El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, dijo el lunes ante el Parlamento de Israel que toda comparación entre el Estado judío y el apartheid en Sudáfrica era enfermizo, siendo aplaudido en ovación de pie mientras los legisladores abandonaron el recinto. Harper, cuya visita a Tel Aviv tiene lugar cuando miembros del Parlamento expresan temores de un boicot a los bienes de Israel si no avanzan los diálogos con los palestinos, dijo que las críticas a ese país eran una indulgencia a un nuevo antisemitismo. El primer ministro canadiense subrayó que la mayor desgracia de todas es que algunos invoquen una lógica torcida y de malicia manifiesta. La población árabe e israelí de unos 20% a menudo alega que es víctima de discriminación.
El gobierno de Irán, con el fin de lograr el levantamiento de sanciones en su contra, ha confirmado la reducción temporal de enriquecimiento de uranio. Celia Mendoza amplía esta información.
La implementación del primer paso de los acuerdos en Ginebra ha dado inicio.
El anuncio hecho por la televisión estatal de Irán y confirmado por el Organismo Internacional de Energía Atómica se dio tras la decisión de ese gobierno para detener el enriquecimiento de uranio de 20% en la planta nuclear de Natanz como parte del compromiso hecho con China, Rusia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Esta suspensión es temporal. Estas centrifugadoras que producen uranio de 20%
van a continuar produciendo uranio de 5%. En otras palabras, ninguna de nuestras centrifugadoras estará parada durante los próximos 6 meses.
Inspectores internacionales llegaron a Irán para implementar las medidas establecidas durante el histórico acuerdo alcanzado el pasado 24 de noviembre, que garantiza la reducción en algunas de las sanciones económicas que enfrenta Teherán y las cuales podrían descongelar más de 4,000 millones de dólares en fondos a los que no han tenido acceso por años, así como a productos necesarios para su economía.
La República Islámica de Irán ha tomado las medidas de acuerdo al compromiso hecho en Ginebra.
De esta manera, esperan que los temores del desarrollo de armas nucleares en Irán, expresados por las naciones de Occidente, puedan ser apaciguados.
Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Celia Mendoza.
...8:42 de la mañana, recta final. Los últimos 15 minutos tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Acá vamos a recibir la visita de Michelle. Nos dará un avance de qué tendrá la muchachita en el espacio Cuba Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y tendremos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador. Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicín.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aún persisten sobre las provincias orientales cubanas los nublados y las lluvias asociadas al frente estacionario del paso de los vientos, que también se extienden sobre Haití y Jamaica. Ahora un nuevo frente frío fuerte está abandonando el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente, acompañado de fuertes vientos del noroeste al norte y temperaturas frías, debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la madrugada de mañana miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos ocasionales, desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas esta tarde para las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius, para las provincias orientales entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este es el meteorólogo deporte, llega a ustedes por cortesía de Alduro y Guantes. todo lo que deseas saber en el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
El equipo de fútbol Barcelona descartó construir un nuevo estadio en un punto diferente de la ciudad por ser demasiado costoso y propondrá a sus socios levantar una nueva estructura sobre la base del actual Camp Nou, informó este lunes su presidente Sandro Rosell. La Junta ha decidido por unanimidad consultar a los socios el proyecto de construir un nuevo estadio sobre la estructura del Camp Nou, señaló Rosell en rueda de prensa. Se trata de un proyecto técnico que es complejo, pero abordable, con una inversión asumible de 600 millones de euros, que incluye la ampliación del estadio principal para pasar a una capacidad actual de 99.000 espectadores a 105.000 espectadores, precisó Jordi Moix, responsable del patrimonio del club. El nuevo estadio costaría unos 400 millones de euros y el resto correspondería a la modernización de las instalaciones del club, explicó el vicepresidente económico Javier Faust. La opción de construir un nuevo estadio en una nueva ubicación ha sido descartada, porque el coste final de la operación podría hipotecar al club, explicó Rosell. Ha sido una decisión difícil. Los dos proyectos eran sumamente atractivos, agregó, subrayando que la responsabilidad de los directivos era presentar proyectos viables. El coste de ir a Diagonal, que es la nueva ubicación propuesta, es altísimo, es casi el doble, precisó. Los socios de Barcelona podrán votar sobre este proyecto en un referendo que tendrá lugar los días 5 o 6 de abril, precisó. De aprobarse, el proyecto se llevará a cabo los próximos 6 u 8 años, afirmó Faust. La idea es que el club lo financie con sus propios recursos, añadió. El objetivo de esta renovación es que el club disponga de las mejores instalaciones del siglo XXI, afirmó Moix. La renovación incluirá una mejora de primera grada para que sea más vertical y gane visibilidad, precisó. Construido en el año 1957 en el barrio barcelonés de Les Corts, el Camp Nou es el estadio más grande de Europa en este momento. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bien, 8:49 minutos y en unos 10, 11 minuticos, pues comienza el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre. Siempre con temas de interés para grandes y chicos, para ellas y ellos, acá en el estudio con nosotros, como de costumbre. Michelle, un aire hoy un poco a Banana Muscovy, los espejuelos, el cabello.
¿Qué? Banana Muscovy. Muy buenos días, Michelle. Buenos días.
¿Verdad o no? Yo hice de Banana, ¿qué?
No, Anana Muscovy, la cantante Muscovy, griega.
Sí. Ah, yo entendí Banana.
No, es cuestión de banana, es cuestión de otra cosa.
Son los mismos espejuelos de siempre.
Sí, no, los de Nana Muscovy son parecidos, pero más grandes, con el borde negro.
Sí, ok, bueno, salvando las distancias y los espejuelos, se da un aire.
Sí, siempre que no haya nada.
Nana Muscovy es una muchacha muy bonita, muy hermosa, la verdad.
Bueno.
Así que, bueno, que hay para hoy martes, el menú.
Bueno, hoy el menú de martes. Uh-huh. Se han hecho muchos estudios que muestran que estar sentado por mucho tiempo es bien peligroso. El problema es que la mayoría de nosotros está sentado la mayoría del tiempo, especialmente del trabajo.
Me preocupa,
¿no?,
el estudio ese,
Michelle. Ah, bueno, pues escucha para que sepas qué tienes que hacer.
¿Cómo lo puedes combatir? Uh-huh. Eso, ya.
También para los padres es muy difícil hablar de sexo con los niños, con los adolescentes, y vamos a estar dando algunos consejos sobre cómo abordar ese tema que es tan difícil, pero que hay que
tocarlo, ¿no? Sí, señor.
Tú no quieres que tus hijos consigan información, desinformación de la calle. Tú prefieres que tengan buena información que venga de ti, ¿no? Basada en los valores de tu familia. Así que hay que tocar el tema. Y también vamos a estar hablando sobre la mujer más inteligente del mundo. ¿Quién es? No sé, Vicky nos dirá. Sí. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Cuál es? ¿Qué me hizo de la mujer más inteligente?
¿Cuáles son los medidores para la mujer más inteligente?
No, yo me imagino que es el cociente de inteligencia.
Sí, el IQ.
Sí, me imagino, pero Vicky te trae los detalles. Así
pero
que...
sí, ya con nombre y apellido. Mm. Eso es lo que está muy interesante.
Sí, claro. Sí. Con nombre y apellido.
Con nombre y apellido.
Fecha de nacimiento, todo año, mes y día, mes y año. Así que lo que tú estabas diciendo de los padres y las conversaciones acerca de esos temas sexuales con los hijos, es que casi en este momento, a esta altura de campeonato, ellos son los que hablan con nosotros de eso y a uno le da pena hablar de eso. Yo creo que ya
yo creo que si tú has establecido una relación con tu hijo donde él se siente
cómodo
en venir a hablar contigo del asunto, ya ahí ganaste un punto, dos puntos.
Es lo mejor.
Claro,
es lo mejor seguramente.
Ay, si los muchachos vienen a hablar contigo, tienes que contestar esas preguntas. Yo creo que es bien importante.
Sí.
Pero bueno, les deseo un buen día.
Bueno, buen día.
Igualmente, muy buen día.
Seguro.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, cuéntame, Lucy.
Nada, que hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, que hace rato que no lo veo por acá. Waldo Serrano está perdido. Como jefe de turno, el gran Carlos Cabezas.
Bueno, pues en el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba.
Así es, y bueno, la cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que póngame su despertador en su mesita, de día o de noche, como a usted le venga bien. Lo más importante es que esté ahí a las 5 con nosotros. Y el día de hoy, ese páselo requete bien.